Que para el día domingo vamos a estar teniendo la cena del Señor, así es que no solamente hay que prepararnos mentalmente, sino también nuestro corazón para volver a conmemorar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Estamos contentos, hermanos, de estar aquí. Amén. Hoy vamos a estar mirando otra vez el tema de la música. Y hoy creo que va a ser un tema muy interesante porque vamos a tocar un tema que hemos hablado de una manera antitética, de una manera contraria. Pero hoy lo vamos a mirar en su sentido correcto, vamos a mirarlo en su sentido adecuado. Es por eso que el título es Emocionalmente Correcto. Why to be emotional matter. Why emotions matter to God. So, emocionalmente correcto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, no vayan, el versículo 30, dice la palabra de Dios, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y la palabra de Dios, como podemos mirar, vemos que no solamente nos dice que Cristo oró, porque sabemos que Cristo oraba constantemente, pero también la Biblia nos dice que Cristo ¿también qué? Cantó. Sin duda alguna, durante la cena de la Pascua, Cristo y sus discípulos cantaron y hubo regocijo y hubo alegría en su corazón. Lo sabemos por Juan capítulo 14. No se turbe vuestro ¿qué? Corazón. ¿Te imaginas al Señor Jesucristo cantando? ¿Recuerdas lo que las Escrituras nos dicen en cómo el Señor oraba? ¿Cómo oraba el Señor? Ferviente. Mente, intensamente, y sin duda alguna, cuando él oraba, también usaba sus ¿qué? Sus emociones. Si Cristo oraba a su Padre intensamente, fervientemente, ahora imaginémonos cómo él cantaba entonces. ¿Crees que el Señor Jesucristo solo cantó con su boca y no con el corazón? Y sabemos que Cristo cantó con el alma, con su corazón y también con su ¿qué? Con su boca. Entonces, la pregunta que surge es esta. ¿Son importantes nuestras emociones a la hora de la alabanza, sí o no? Y si lo son, ¿deberíamos de preocuparnos en qué estado de ánimo alabamos a Dios, sí o no? Si las emociones para Dios son importantes, si realmente a Dios les importa nuestras emociones, deberíamos entonces de preocuparnos en cómo estamos alabando a Dios en los momentos de la alabanza, sí o no. Sí puedes mirar que cuando adoramos a Dios, no solamente utilizamos la mente, sino que también lo expresamos ¿con qué? Con el corazón. Entonces, tanto es importante adorar a Dios con nuestra mente. Pero también es importante adorarlo con él, con el alma. Si nuestras emociones juegan un papel importante dentro de la alabanza, deberíamos de apelar a las emociones de la gente, deberíamos de predicarle a sus emociones, deberíamos de alterar sus emociones. Es una gran pregunta y en base a esta pregunta, muchos ministerios se han levantado erróneamente. Bueno, sí, las emociones son importantes. ¿Deberíamos de apelar a las emociones de la gente cuando predicamos? Y la respuesta es un rotundo no. No debemos, como pastores, predicadores, evangelistas, no debemos nunca jamás predicarle a la gente para solo estimular sus ¿qué? Porque ese no es el evangelio. A eso se le llama manipulación. Eso no es el evangelio. Y Dios no nos mandó a manipular a la gente, sino a predicarles la verdad. El Señor nunca nos mandó a atraer a la gente de una manera sentimental. El problema con las emociones es cuando elevamos nuestras emociones por encima de la verdad y las hacemos el centro del culto y no el resultado de nuestra convicción. ¿Cuál es el problema de muchas congregaciones o de muchos cultos? Que lo primero que se quiere sentir es ¿qué? Emociones. Luego el culto no es a Dios, el culto es a las emociones. O sea, yo voy a adorar a Dios porque quiero sentir algo. Y por tanto, yo tengo que decir que hubo una noche de fuego porque sentía algo. Porque mi objetivo era sentir algo. De manera que esta gente no va a adorar a Dios, busca sentir solamente una experiencia religiosa. Ese es el problema cuando ya no nos importa la predicación. No nos importa lo que Dios nos diga. Lo único que nos importa es que sintamos algo. O sea, el problema es cuando elevamos nuestras emociones por encima de la verdad. Ya no me importa si Dios me habló a mi vida o no. Simplemente quiero que llegue el momento de la alabanza para poder explotar mis emociones, descontrolarme y por tanto yo pueda decir después, tuve un encuentro con Dios, ¿no? Tú tuviste un encuentro con tus emociones, no con Cristo. Entonces, ese es el problema. El problema es que muchas veces hacemos el centro nuestras emociones en el culto, pero no las hacemos el resultado de nuestra convicción. ¿De dónde deben de provenir el deseo y el gozo que sentimos a la hora de alabar a Dios? O sea, si yo no voy a manipular a nadie, si yo no voy a convencer a nadie por medio de las emociones, entonces, ¿de dónde debe de provenir el deseo y el gozo que sentimos a la hora de alabar a Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo, capítulo 136, por favor. Salmos, capítulo 136. Y este Salmo nos dice que el deseo y el gozo que sentimos a la hora de alabar a Dios, primer punto, debe de provenir porque sabemos quién es Él. Mira lo que dice el versículo 1 del Salmo 136. Dice, alabad a Jehová porque Él es ¿qué? Es bueno. Luego, ¿de dónde debe de provenir mi alabanza? Del conocerlo a Él. Y porque yo conozco que Él es bueno, Dios es digno de mi ¿qué? De mi alabanza. Porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Luego, ¿de dónde debe de provenir el deseo y el gozo de alabar a Dios? De saber quién es Él. Luego, si yo no conozco quién es Dios, ¿de dónde va a provenir el deseo de querer alabarlo a Él? Segundo, el deseo de alabar a Dios debe de provenir del saber sus obras, de saber qué es lo que ha hecho en el mundo. En el Salmo 136, en el versículo 4 al 9, solamente vamos a leer el versículo 4 y también el 9, dice, el único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señorease en la noche, porque para siempre es su misericordia. Luego, ¿por qué debemos de alabar a Dios? Por sus obras. Y tercero, ¿por qué debemos de alabar a Dios? Por lo que Él hizo con su pueblo. Vamos a leer del versículo 10 al 24, pero por falta de tiempo solamente vamos a leer el versículo 23 hasta el 24. Mira lo que dice el versículo 23 y el 24. Dice, Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Versículo punto número 4, por su providencia, o sea, por lo que Él hace por nosotros, por lo que Él nos da. Mira lo que dice el versículo 25. El que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuál es la conclusión del canto? La conclusión del canto es la soberanía de Dios y su misericordia. Mira lo que dice el versículo 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. De manera que el deseo de querer alabar a Dios debe de provenir porque lo conocemos a Él, conocemos que Él es nuestro Creador, conocemos que Él ha hecho con su pueblo, conocemos su providencia y conocemos su soberanía. Alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su que. De manera que al contemplarlo a Él y saber cuán bueno es Él, cuán misericordioso es, cuánto ha hecho Él por mí, eso debe de impulsar a alabar ¿a quién? A Dios. Luego, el deseo de querer alabar a Dios proviene de lo que yo conozco de Él, no solamente de tratar de querer sentir algo. Las notas de la Reina Valera, si ustedes miran después de una estrofa, ¿qué es lo que sigue? Porque para siempre es su que. Mira lo que dice las notas de la Reina Valera. Dice que el Salmo 136 es un canto de acción de gracias. Lo podemos ver muy claro. Dice, en el que se recuerdan y proclaman las grandes obras de Dios. Primero en la creación y luego en la historia de su pueblo. La constante repetición del mismo estribillo, porque para siempre su misericordia, hace pensar que en la recitación del Salmo se iban alternando dos coros. O sea, un coro decía, alaben a Dios por esto. Y luego el otro coro, ¿cómo decía? Porque para siempre es su qué, su misericordia. O bien un solista, o bien una sola persona decía, alaben a Dios porque hizo esto. Y toda la gente decía, porque para siempre es su qué, su misericordia. Y un coro. Los judíos llaman a este himno gran halel o gran aclamación. Y lo recitan al final de la cena pascual. Por eso dijimos en el estudio pasado, hace mucho tiempo, que no se sabe si fue este el salmo que el Señor Jesucristo cantó o el otro. Entonces, ¿de dónde deben de provenir el deseo y el gozo que sentimos a la hora de alabar a Dios? Bueno, hemos visto que debe de provenir porque lo conocemos. Porque conocemos que es nuestro Creador, porque lo que Él ha hecho con su pueblo, por su providencia y por su soberanía. Entonces nuestras emociones no deben de ser manipuladas, sino que deben de ser afectadas por el Evangelio. Es por eso que Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mira lo que dice el Salmo 136, el versículo 1. Es el mismo Salmo, solamente quiero que veamos el versículo 1. Y aquí nos vamos a tardar un poquito. La palabra que aparece primero, ¿cuál es? Alabar, ok. Esta palabra, en hebreo, es la palabra yada. Es esta. Ahora, esta palabra es muy interesante. Según el diccionario Vine del Antiguo Testamento, dice que esta palabra yada significa confesar, alabar, agradecer. Notemos esto. Alabar, agradecer, pueden estar relacionados, pero confesar como que se escucha muy distinto, ¿verdad? Confesar, luego alabar y luego ¿qué? Agradecer. Mire lo que dice este diccionario. Dice, esta raíz que muchas veces la Reina Valera traduce como confesar o confesión, a menudo tiene también la aceptación de alabar o dar gracias. O sea que esta palabra yadaj puede significar confesar tus pecados o puede significar alabar ¿a quién? A Dios o agradecer a Dios. Pareciera que son dos palabras distintas. Y mira lo que dice, lo que sigue diciendo. A primera vista, estos significados no parecen tener ninguna relación. Pero si ahondamos un poco más, nos daremos cuenta de que estos significados se interpretan mutuamente. Los significados de Yadaj coinciden en parte con varios vocablos hebreos que significan alabanza, como en el caso con Halal, del cual proviene Aleluya. El contexto suele ser la adoración pública en la que los adoradores afirman y renuevan su relación con Dios. El sujeto no es, en primera instancia, el individuo aislado, sino la congregación. O sea, este diccionario está diciendo que la palabra Yadaj mayormente se utiliza de una manera congregacional, de una manera grupal, y no solamente un solo individuo en el Antiguo Testamento. Particularmente en los himnos y acciones de gracias de los salmos, es evidente que Yadaj es un recuento y consiguiente acción de gracias a Jehová por sus grandes obras de salvación, como lo podemos mirar en el Salmo 136. Dice, la afirmación o confesión de la inmerecida bondad de Dios dramatiza la indignidad del ser humano. De ahí, una confesión de pecado puede articularse con el mismo aliento que una confesión de fe o expresión de alabanza y gratitud. En pocas palabras, lo que el diccionario está diciendo es que como este canto o esta palabra se utilizaba, alabad a Jehová, de una manera congregacional, al momento que las personas cantaban, también renovaban sus votos. O sea, confesaban sus ¿qué? Y al ellos confesar sus pecados durante esa alabanza, ¿qué es lo que seguía después de confesar sus pecados y saber que sus pecados eran perdonados? Había un agradecimiento ¿a quién? Por eso la palabra Yadaj puede significar confesión o puede significar alabanza. O sea, una cosa precede a la otra. O sea, que esta palabra no solamente se refiere a alabar a Dios porque quiero sentir algo, sino porque he confesado mis ¿qué? Y porque sé que también Dios me ha ¿qué? Me ha perdonado. Y porque mis pecados han sido perdonados, ahora mi corazón se llena de gozo y alegría para alabar ¿a quién? A Dios. Por eso vemos que el Salmo 136, como dice, porque para siempre es su ¿qué? Su misericordia. Dice, la palabra segura de perdón provoca la alabanza y acción de gracias del confesante. Estas expresiones brotan casi automáticamente del nuevo ser de la persona arrepentida. Entonces, cuando pecamos, ¿qué es lo que nos debe de llevar el pecado? Al arrepentimiento. Si estamos alabando a Dios, tenemos que alabar a Dios con un corazón limpio. En el momento de la alabanza, es bíblico confesar nuestros ¿qué? Pecados. Y cuando alguien confiesa sus pecados, según 1 de Juan 2, ¿qué es lo que dice? Hijitos, esto escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. De manera que si estamos cantando a Dios, es bíblico que durante la alabanza uno pueda renovar esos votos o confesar sus pecados ante Dios, sabiendo que Dios es fiel y es justo y que nos puede perdonar a través de ¿quién? De Cristo. Y ese gozo y esa gratitud se expresa por medio de Yadaj, por medio de la alabanza. De manera que en la alabanza se unen estos dos sentimientos. Por un lado, el creyente tiene ese compungimiento de su corazón, de que sabe que es pecador, de que sabe que ha pecado, que sabe que ha hecho algo malo delante de los ojos de Dios. Pero al él ser creyente y al tener él en su corazón al Espíritu Santo, eso le redarguye su alma y le hace confesar sus pecados. Y al confesar sus pecados, eso le impulsa automáticamente a dar gracias ¿a quién? A Dios. ¿Ves que en el momento de la alabanza no solamente es tratar de cerrar los ojos y decir, quiero sentir algo bonito? Ahora sí, siento que el Espíritu Santo me va a tocar. Si no te arrepientes, el Espíritu Santo no te va a tocar nunca. Sí podemos mirar, ¿verdad? Entonces la alabanza a Dios proviene del conocerlo a Él, de quién es Él y qué es lo que ha hecho por su pueblo. Por eso dice, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su ¿qué? Misericordia. Y eso debe de ser motivo suficiente para alabar ¿a quién? Ese debe ser motivo suficiente para venir y confesar nuestros ¿qué? De arrepentirnos, porque sabemos que Él es bueno y para siempre es su ¿qué? Misericordia. Muchas veces se nos olvida delante de qué persona estamos. De una persona tan misericordiosa que cada vez que yo voy, me acerco a Él y me presento con un corazón sincero y me arrepiento de mis pecados, Él es misericordioso para siempre que perdonarme. Entonces las predicaciones deben de ser enfocadas primordialmente en exponer las Escrituras y predicar la forma y en el grado que Dios se da a conocer a nosotros por medio de ellas. Y esto es lo que traerá un impacto en la mente, espíritu y las emociones de la gente. O dicho de otra forma, nuestras emociones serán afectadas y elevadas entre más los creyentes conozcan a Dios y tengan una relación más íntima con Él. O sea, ¿realmente quieres tener una experiencia emocional? Conoce más a Dios. ¿Realmente quieres tener una experiencia emocional gratificante, de gozo y alegría? Arrepiéntete. Confiesa tus pecados. Conoce más a Dios. Ten una relación más íntima con Él. Y entre más tengamos una relación íntima con Dios, entre más le conozcamos a Él, entre más vengamos al arrepentimiento, tus emociones van a explotar. No porque han sido manipuladas, sino porque han sido afectadas por la verdad del Evangelio. ¿Lo entiendes aquí? El verso 1 del Salmo 131 dice, porque Él es bueno. Después nos dice qué es lo que Él ha hecho, su misericordia. En el verso 23 habla de su misericordia para con los pecadores. Por eso dice, Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. En el verso 25 habla de su providencia, el que da alimento a todo ser viviente. ¿Qué crees que eso no es suficiente para alabar a quién? A Dios. Y la conclusión del salmista es la deidad de Dios. Dios no es como nosotros. Alabad, dice el versículo 26, alabar al Dios de los que. Nótate que no dice alabar al Dios del cielo. Dice de los cielos. O sea, Dios es trascendente. Dios es el creador. Dios es el soberano. Y alaben a ese Dios. Y ese Dios tan trascendente, tan soberano, tan divino, es misericordioso. Entonces, el venir a Cristo, pongan atención, hermanos queridos, porque ya terminamos, hoy nos tenemos que ir muy luego. Y recuerde que cuando digo terminamos, faltan 20 minutos. Entonces, el venir a Cristo, pongan atención, hermanos queridos, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú llegas a ser salvo, cuando llegas a ser lleno del Espíritu Santo, no es venir a renunciar a tus emociones. Y te lo voy a volver a decir. El venir a Cristo, el llegar a ser salvo, cuando el Espíritu Santo nos llena de su presencia, no es venir a renunciar a nuestras emociones, sino a explotarlas al máximo, pero de una manera correcta. ¿Lo entiendes? O sea, no es que venir a Cristo es venir a hacerte amargado. Porque muchas veces tenemos esa idea de que pensar que ser cristiano es ser un monje, apartado de la ciudad, viviendo en un cerro donde no puedes pensar nada y estar serio todo el tiempo. Pero venir a Cristo, el renunciar al pecado, El venir a Él, el ser salvo, el ser lleno del Espíritu Santo, no es venir a renunciar a tus emociones. Es venir a explotar tus emociones, pero de una manera correcta. En la conversión de un pecador, no solo su espíritu es transformado, también sus emociones son afectadas. Cuando una persona a Dios le salva, hay un dolor y quebrantamiento profundo por la convicción de su pecado. Entiende que es pecador. ¿Y eso qué es lo que causa en su corazón? ¿Tristeza? ¿Compungimiento? ¿Dolor? ¿Llanto? Por eso, en el Salmo 51, 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Contrito es machacado. Un corazón quebrado que viene con deseos de arrepentirse. En Juan capítulo 17, versículo 8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer es la palabra mostrar la falta, poner en manifiesto, condenar, reprochar, reprender. O sea, el Espíritu Santo te redarguye en ese momento y te muestra con evidencias que realmente has pecado y que eres pecador, y por eso necesitas ¿a quién? A Cristo. Y es imposible que la verdad del Evangelio con el poder del Espíritu Santo no afecte también tus ¿qué? Tus emociones. El problema con la gente es que nos hemos olvidado de la palabra, hemos sustituido al Espíritu Santo y solamente queremos llorar y ya. ¿Sí ves? La gente que no quiere llorar, quiere llorar. Y el problema es que cuando ves a otra persona que no está llorando, la otra persona dice: ¿y por qué yo no lloré? Pero si ves, no hagamos del culto el centro de nuestras emociones. Si lloramos, nos quebrantamos, que sea por la convicción de la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo que redarguye el corazón del hombre, y el resultado de eso es una confesión genuina, es un arrepentimiento genuino que lleva a la persona a contristarse en su corazón, a sentirse triste, sentir dolor que realmente ha pecado en contra de Dios. Un ejemplo palpable de eso lo vemos en aquellas personas que crucificaron a Cristo. Cuando el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron ¿de qué? De corazón. Y esta palabra en griego significa perforar hasta atravesar, agitar violentamente, herir en lo vivo, según el diccionario Strong. O el diccionario Vine dice: primeramente golpear o pinchar violentamente, se usa de una manera, de una fuerte emoción. ¿Qué es lo que sintieron ellos? ¿Una fuerte qué? Emoción. Y esa es la obra de Dios, es la obra de la palabra de Dios. En el fruto del Espíritu Santo, no solamente está envuelto nuestro espíritu y nuestro intelecto, sino también nuestras emociones. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. No puedes decir, hermano, que tienes gozo y tu cara está seria. Es imposible eso, el gozo, por eso es gozo. ¿Cómo? Mira, ¿cómo sabes que una persona está feliz? Right? ¿Cómo sabes que una persona está gozosa? Su actitud, su carácter, su forma de comportarse. Luego, el Espíritu Santo no solamente transforma nuestro corazón, afecta nuestras ¿qué? Nuestras emociones. Y eso es algo bueno. Pero mira, no solamente hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, versículo 23, mansedumbre, templanza, o como muchas versiones la traducen, dominio propio. O sea, que puedes estar gozoso y a la misma vez tener un dominio de tus emociones. ¿Ves que no es para sentirte gozoso tengo que perder el control? Es que las dos cosas son el fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea, no tienes que escoger entre o estar templado en tus facultades mentales, para que lo entiendas, cuerdo o estar gozoso. No es que tienes que escoger, es que las dos cosas van juntas. En la vida práctica y diaria del creyente es llamado a adorar a Dios también con sus emociones. Mateo 22, versículo 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mente y alma no están peleadas. Las dos cosas son necesarias para adorar ¿a quién? A Dios. Nuestras emociones son tan necesarias que no son un pecado el expresarlas. Pues el que nos las dio no fue el diablo, sino Dios, al crearnos a su imagen y semejanza. Y aunque Dios no posee emociones limitadas y cambiantes como las nuestras, sin embargo, Él nos las dio como un regalo para relacionarnos con Él y con nuestro prójimo. Por lo tanto, nuestras emociones son necesarias y esenciales en nuestra vida cristiana. El no adorar a Dios con nuestras emociones es no adorar con todo nuestro ser. Dios, entonces, no es un Dios apático, pero tampoco es un Dios loco. Cuando adoremos, no tengamos miedo de expresar ni de experimentar nuestras emociones. Se debe de cantar con el alma siempre y cuando de una manera correcta y apropiada. Entonces, ¿qué se puede hacer durante la alabanza? Y aquí es donde vamos a correr. ¿Qué se puede hacer durante la alabanza? En muchas iglesias se han ido a los extremos en lo que tiene que ver con la alabanza. Algunos hacen de la alabanza un circo, dejándose llevar por todo tipo de emociones y reacciones del cuerpo. Pero hay otros grupos que piensan que todas las emociones son malas. Aunque no lo dicen abiertamente a la congregación, sí lo infieren en su comportamiento. Pareciera que el danzar, el aplaudir, el cantar con gozo y alegría fueran cosas del diablo. Cuando algún hermano está alabando a Dios y dice aleluya o gloria a Dios, a pesar de que yo no lo uso tanto en mi vocabulario. Pero hay algunos grupos de personas que cuando escuchan a un hermano que dice aleluya o gloria a Dios o hosana, para algunos es como si estas palabras fueran blasfemias o irreverentes durante la alabanza. ¿Cómo es posible que durante la alabanza el hermano o la hermana dijo aleluya, qué irreverente? Pero para el pueblo de Israel eran palabras honrosas y de elogios a Dios. Salmo 106, versículo 48 dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. El nombre Yah aparece 48 veces en las Escrituras, mayormente en el libro de los Salmos, y en la exclamación aleluya, alaben a Yahweh o alaba al Señor, es lo único que significa aleluya. Para los discípulos del Señor Jesús, la palabra hosana era una forma de reconocer a Jesús como el Mesías y de proclamar la salvación de Dios. Por el contrario, los fariseos eran aquellos que querían callar a la multitud mientras Jesús hacía su entrada en Jerusalén. En Juan capítulo 12, versículo 13, dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En Lucas capítulo 19, versículo 38 al 40, dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La palabra hosana significa en hebreo, salva, te rogamos. Según el diccionario Vine, dice, parece que esta palabra vino a ser una expresión de alabanza en lugar de ruego, aunque originalmente fue quizás un clamor pidiendo ayuda. Y aún en Apocalipsis, por si alguien dice, es que era en el Antiguo Testamento. Hay gente alabando a Dios no en la tierra, sino en el cielo. En Apocalipsis 19, versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿Te imaginas a una persona que piensa que el que un hermano diga aleluya, gloria de Dios, es irreverente? A uno le siento, ay, qué reverente el hermano. Hay otro grupo de personas que piensan que el estar firmes como un soldado es símbolo de adoración y reverencia a Dios. Ni que Dios fuera Hitler. Y que el manifestar gozo, alegría durante la alabanza no es correcto. Pero la Biblia no está en contra de ese tipo de prácticas, más bien las aprueba. Dios está en contra del desorden y de la pérdida de los sentidos o el descontrol durante la alabanza, pero no está en contra de manifestar gozo y alegría durante la adoración y la alabanza. Recordemos que Dios nos dio un alma, o somos una alma que siente, que es sensible, que está llena de sentimientos buenos, que Dios colocó en nosotros para manifestarlos de una manera ordenada y coherente. El caer en descontrol o en lo frenético o en la pérdida de la cordura no es adorar a Dios por otro lado con el alma, es pervertir nuestras emociones. ¿Entiendes la diferencia aquí? Cristo nos dice que debemos de alabar a Dios con todo nuestro ser y esto incluye nuestras emociones. El Salmo 81, versículo 1 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Si leemos este texto detenidamente, nos daremos cuenta de que Dios no solo quiere que cantemos con gozo, sino que también aclamemos y demos voces de júbilo. La palabra aclamar se refiere a cantar en voz alta, a mostrar por medio de la entonación y la voz elevada el gozo que está en nuestro interior. También la palabra aclamar se usó cuando fue la consagración de Aarón y sus hijos. Eso lo pueden mirar en el Levíticos capítulo 10 en adelante. Que cuando ofrecieron el holocausto, fuego cayó de parte de Dios y consumió el sacrificio del altar. Al ver esto, el pueblo se llenó de gozo por cuanto Dios había aceptado el sacrificio. Entonces, cantar con clamor a Dios es por el agradecimiento, el gozo y la felicidad de que Cristo nos ha redimido de condenación y ahora Dios acepta nuestra ofrenda. Eso es un gozo suficiente. Eso nos debe de llevar a alegría de saber que Cristo ha perdonado nuestros pecados, que ahora somos aceptos delante de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. La palabra júbilo es hacer un sonido o decir algo por la alegría que sentimos. Por favor, no hagamos un ruido ridículo. Pero la palabra júbilo es hacer un sonido por la alegría que sentimos. Es cantar alegremente. Regocijarse en Dios durante la alabanza. O sea, que el cantar con júbilo es expresar el gozo del Señor de una manera audible. O sea, ¿cómo vas a mostrar que estás contento? ¿Cómo vas a mostrar que estás alegre? ¿Cómo vas a cantar que estás agradecido con Dios? Pues expresándolo, cantando. Por eso es antibíblico que mientras estemos adorando a Dios y estemos diciendo cuán grande es Él, la gente esté callada y cerrando los ojos. No creo que tengas gozo. Y si dices sí, demuéstralo. Exprésalo. Porque ese gozo no solamente se lleva dentro, se expresa con la voz, en tu rostro. La Biblia también nos dice que podemos aplaudir durante la alabanza y por eso aplaudimos. Y por eso no me da pena. Y por eso decimos hay que aplaudir. Porque es bíblico. En el Salmo 47, versículo 1, dice, pueblos todos, batid las manos. Según el diccionario Moisés Chávez, dice que batid las manos significa golpear las palmas, aplaudir. Eso es lo que significa. Luego no es una falta de reverencia, es una expresión de alabanza y de oración. Y aquí está en una forma imperativa, pueblos todos, batid las manos. Esto es lo que deben de hacer. Aclamar a Dios con júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Todas estas actividades se pueden hacer durante la alabanza siempre y cuando no se lleven al extremo o al desenfreno. Dios no es un Dios que se alegra con su pueblo de una manera alocada, sino que se alegra con su pueblo y se regocija con sus hijos, pero Él también habita en medio de la alabanza. De manera que, y con eso terminamos ahora sí, de manera que las emociones importan y debemos de adorar con ellas, pero no solo con ellas. Las emociones son parte de nuestra humanidad. Son parte de nosotros como criaturas hechas a la imagen de Dios. Tenemos esa capacidad de reflejar el carácter de Dios, por ejemplo, su amor. En 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, escúchalo bien, hemos dicho que el amor no solamente son ¿qué? No solamente son emociones. Nunca he dicho que el amor no se puede expresar a través de las emociones. Lo que hemos dicho es que el amor no es solo ¿qué? Emociones. Mira lo que dice en 1 Pedro 4, solamente escucha, versículo 8, dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. La palabra ferviente, si no lo entiende, significa intenso. ¿Cómo debe de ser ese amor entre nosotros? Y eso se ve, hermano. ¿Sabes cuando una persona te ama? ¿Sabes cuando una persona se preocupa por ti? ¿Sabes que realmente esa persona te quiere abrazar, te quiere dar la mano, te quiere saludar, te quiere sonreír? Porque ves un amor ferviente en su ¿qué? ¿Sí puedes ver? Es más, es la obra del Espíritu Santo sentirnos gozosos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero lo que el Espíritu Santo nunca hará será reproducir descontrol. Y eso es en lo que la palabra de Dios está en contra. Lo podemos mirar en 1 Corintios 13, 12, 13, 14. El Espíritu Santo jamás va a reproducir en nosotros o estimular el descontrol o algo frenético con falsas profecías cuando alguien está en trance. Dios me está diciendo esto y estoy en trance. Eso no es el Espíritu Santo. De esa manera es como se puede decir tradicionalmente algunos musulmanes creen que recibió Mahoma, revelación de parte de Dios, por medio de un trance. Ese no es el Dios de la Biblia. El Espíritu Santo jamás va a estimular el descontrol en nuestra vida o deseos carnales. Siento el deseo de querer hacer algo malo. Eso nunca va a ser el Espíritu Santo, sino que siempre nos llevará a la santificación. En el culto es donde el creyente, y con eso termino, hermanos, y aquí sí quiero que me pongan mucha atención. Es malo perder el control, es incorrecto ver al Espíritu Santo como una borrachera sin alcohol, es incorrecto atribuirle al Espíritu Santo el descontrol, porque el texto bíblico es muy claro, Dios no es un Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Pero escucha, hay en muchas iglesias donde simplemente han cortado el cable de las emociones. Vas a entrar y es como si entras a un templo tan sagrado que no te puedes reír. En serio. Y no quiero que tengamos esa errónea idea de que pensemos, oh, cuando estoy cantando no puedo aplaudir, no puedo adorar a Dios, solamente tengo que aplaudir cuando la gente me lo dice, ni que estuviéramos en la caricatura de Shrek. Aplaudan. Y todos aplauden. No aplaudan, no aplaudan. Es que tiene que provenir de la convicción, tiene que venir del corazón, tiene que venir de que conoces a Cristo, estás agradecido con Él. Nadie te tiene que estar diciendo si quieres llorar o no quieres llorar, quieres cantar o no quieres cantar. Eso es el producto de conocer a quién. A Dios. Así es que hermano, hermana querida, hermanos, en el momento del culto es donde explotas todas tus ¿qué? Pero de una manera correcta. ¿Lo han entendido? Y estoy tan en contra de ese grupo de personas que dicen, no, para tú venir ante Dios, solamente pararte, un himno, cantar audiblemente, siéntate y cállate ya. Eso no es correcto. En el culto es donde el creyente explota todas sus emociones e intelecto. Como seres humanos, como creyentes, tenemos problemas. Tenemos ansiedades, tenemos preocupaciones, tenemos pecamos, hacemos un montón de cosas, tenemos un montón de cosas en la cabeza, y si en la congregación del culto el pastor o los líderes dicen no emociones, ¿a dónde va a ir la gente? ¿A dónde? ¿Dónde van a descargar su llanto, su alegría, su gozo? ¿A dónde? Venir a Cristo no es venir a ser un robot. En el culto es donde el creyente, al escuchar la palabra predicada, el creyente razona, examina, discierne, piensa, pregunta, escudriña, reflexiona, medita, es edificado, aprende, ora, donde la palabra de Dios le confronta con su pecado y le guía para que tome decisiones radicales en su vida. Pero también donde expresa y derrama su alma y vacía su corazón. Es donde el creyente levanta sus manos, aplaude, canta voz en cuello, donde el creyente danza, toca, donde su espíritu se eleva en adoración y alabanza a Dios, donde sus ojos caídos levanta la mirada hacia arriba, donde derrama su alma, expone sus quejas, donde hombres y mujeres derraman su llanto a Dios, donde son consolados, donde son fortalecidos, donde el corazón suelta los rencores, resentimientos, donde el creyente se descarga de su ansiedad, enojo, impaciencia y preocupaciones, y se las entrega a quién. Es ahí. Y si como pastores y ministros decimos no emociones, ¿a dónde va a ir la gente? Es que el culto es el lugar donde la gente expresa sus quejas, preocupaciones, llanto. Y si dices no emociones, ¿a qué Dios estamos sirviendo entonces? En el culto es donde el Espíritu Santo nos llena de gozo, nos llena de alegría, pero también donde el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta, nos anima y nos constriñe el corazón para que nos arrepintamos, para que confesemos nuestros pecados y alabemos a Dios con un corazón limpio y con un corazón sincero. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En ese grupo de iglesias donde dicen no emociones, nunca vamos a ver ese corazón. Nunca vamos a mirar a una persona que se quebranta y se arrodilla y clama a Dios y dice, quiero perdón, no hay. Mira lo que dice Salmo 43, solamente escúchalo. Mira lo que dice. Y con eso termino. Entraré al altar de Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Es cuando viene el cristiano a Cristo, viene a explotar todo lo que es Él, todo lo que Él es como ser humano, explota todas sus emociones, pero de una manera correcta. Donde el creyente se siente completo, donde llora, donde se quiebra, donde alaba, donde está contento, donde expresa su amor por sus hermanos, comunión, donde examina, piensa. El venir a Cristo no es venir a renunciar a tus emociones, sino experimentarlas correctamente. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar.